Estás oyendo Motociclismo 34, un podcast dedicado a comentar el mundo de MotoGP desde el punto de vista de los aficionados. Aquí no vais a encontrar ni periodistas de renombre ni sesudos análisis, así que poneos el casco, cerrad bien el mono y a rodar.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Ya está aquí de nuevo Motociclismo 34 y yo, Juanjo Ramírez, pues aquí estoy con él. Deseo de corazón que todo os haya ido bien esta semana y que el calor no os haya machacado mucho. Por aquí, por mi tierra, ya empieza a apretar, queda gusto. Ayer fue una locura. Bueno, vuelven las carreras. En esta ocasión ya se han acabado los horarios raros, ya estamos de nuevo en Europa y llega la normalidad, entre comillas. Esta semana el Mundial llegaba al circuito Ángel Nieto de Jerez, un circuito de sobras conocido por todos. Aún así, por si alguien no español no lo conoce bien, pues os refresco un poco la memoria, así que conozcamos el trazado. Bueno, pues el trazado de Jerez, Ángel Nieto, tiene una longitud de 4,42 kilómetros, 13 curvas, 8 son de derecha y 5 son de izquierda. La anchura es de 11 metros en su parte más ancha, 10 metros lo normal. Y me parece que se está quedando un pelín estrecho, sobre todo para las MotoGP. Ya hemos visto alguna Moto2 pegar contra el Air Fence y hoy también hemos podido ver a Oliveira dar contra uno de estos Air Fence. Así que serio problema tiene Jerez si se va quedando estrecho, porque la ampliación parece difícil cuando no imposible. Pero bueno. Tiene una recta, la más larga, tiene 607 metros. Fue inaugurado en 1986 y la primera carrera se celebró en el 87. Si no me equivoco y no tengo mal el dato, fue reasfaltado en 2001, hace ya 22 años, pero según parece tiene todavía un buen agarre. En Moto3 se dan 22 vueltas, aunque creo que este dato no es cierto, creo que la han rebajado. Moto2 23, creo que también la han rebajado. Ya, bueno, ¿para qué voy a dar el dato si esto creo que no ha sido así? Creo que Moto3 ha sido 19. Pero bueno, en MotoGP sí que la carrera era 25 vueltas, lo que hacen 110,5 kilómetros. La velocidad máxima estaba en 300, aunque creo que Zarco cogió en unos entrenamientos 308, hoy se ha parado en 304. Y el récord del circuito estaba en manos de Pecco Bagnaia con un 1.37.6. El ganador de 2022 fue Pecco Bagnaia. Y bueno, ya que conocemos el trazado, vamos a por las carreras. Como es de costumbre esta temporada, vamos a empezar por la primera del sábado, que es la Sprint Race. Por cierto, la carrera de Jerez ha coincidido con un fin de semana largo en España. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenía libre, en mi caso, desde el viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Y qué ha hecho mi mujer? Pintar la casa. Así que he podido ver las carreras de milagro, entrenamientos poquísimos y los que he visto los he visto con el rulo en la mano. Así que no esperéis mucho de mí esta semana. Bueno, las Sprint Race. Después de la búsqueda de las poles, con lluvia incluida, la carrera al sprint arrancaba con un solazo tremendo y con más de 50 grados en el asfalto. De hecho, creo que 55 había el sábado. Por cierto, la cara de Fabio Quartararo saliendo en la 16ª posición era todo un poema. Bueno, viendo la primera y la segunda línea de parrillas con Miller, Jorge Martín y Brad Binder entre ellos, pues la salida prometía mucho. Las primeras curvas, desde luego, iban a ser determinantes y había que tener mucho cuidado porque cualquier lesión te penalizaba. Salidón de las dos KTMs oficiales que salían como un tiro. Algo han encontrado esta gente porque es hasta, no sé, es poco normal cómo salen, es una barbaridad. Llegaban a la curva Michelin, más o menos con salida limpia, hasta que Morbidelli provocaba una caída múltiple que llevaba al suelo, además de a él mismo, a Alex Márquez, a Bezzecchi y a Augusto Fernández. Una caída muy fea que podía haber costado caro, al final por suerte no ha pasado nada, y por la que han penalizado a Morbidelli con una long lag, pese a que este culpa del incidente a Alex Márquez. Yo lo he visto y, bueno, los dos tienen algo de razón. Alex Márquez vuelve, se cuela un poco y vuelve a la línea en el momento que entra Morbidelli, y Morbidelli iba un poco colado y por ahí no entraba. No sabría yo deciros desde mi sillón quién ha tenido la curva. En cualquier caso, daba igual, bandera roja y vuelta a empezar. Esta caída vuelve a activar las quejas de los que no ven bien este formato al sprint por loco y porque pueden crear más accidentes. Evidentemente, nadie duda que más carreras suponen más riesgos y aún más las sprint race, que son más explosivas. De todas formas, ya veremos cómo avanza la temporada y veremos qué pasa, porque hasta yo, que las defiendo, he pasado un poco de miedo. Pero también hay que decir que está claro que estas caídas pueden pasar igual un sábado de carrera de sprint que un domingo, como ha ocurrido este domingo también. Así que, bueno, pues ¿qué se debe hacer? También es cierto que una sprint race en un circuito estrechito como Jerez, pues no es lo mismo que en otro de pista más ancha. Bueno, como digo, ya veremos. ¿Y dónde estaba? Que me pierdo. Sí, la resalida. Bueno, bandera roja y, por suerte, nadie se hizo daño en la caída y todos los pilotos pudieron retomar la salida. La resalida supuso una nueva oportunidad para muchos pilotos, entre ellos Maverick, que pese a haber entrenado 1000 salidas este fin de semana, lo hemos visto continuamente cada vez que salía a entrenos, pararse en la línea de salida de boxes y entrenar una salida, ha fallado como siempre. Bien, vuelta a arrancar, vuelven a arrancar las KTMs como dos tiros, las KTM oficiales, y también Jorge Martín salía muy muy bien, mientras que Aleix Espargaró perdía plazas. Pedrosa también perdía un par de plazas. Pedrosa, que por cierto lo ha hecho bastante bien, ahora entraremos en ello. Binder en cabeza tiraba muy fuerte, mientras que Jorge Martín se pegaba a él sabiendo que el de KTM era peligroso y no lo podría dejar marchar. La pole de Binder había sido bastante potente. Miller esperaba su momento con Pecco a su rueda. Martín y Miller han protagonizado una bonita lucha que por un momento beneficiaba a Brad Binder, que respiraba un poco mejor. Dani se mantenía en la sexta plaza, marcando la vuelta rápida. Mientras Miller pues ha evolucionado bien, llegaba a Binder y pasándolo, protagonizando también entre los dos compañeros de KTM una bonita lucha rápida y bastante limpia. La pista se iba calentando las ruedas y el agarre se resentía. Alex Márquez se iba al suelo otra vez, a 8 del final, cuando rodaba con Maverick a rueda. Poco ha faltado para que Maverick se lo llevase puesto. Poco después también caía Nakagami. Y bueno, la carrera en general ha sido rápida. Claro, la carrera rápida, el agarre justito y al ancho de la pista han hecho que muchos pilotos tocasen el verde, por lo que casi la mitad de la parrilla estaba amonestada. A 6 del final caía también Aleix Espargaró, Nieto Peluqui. Una pena, la verdad, porque tenía ganas. Poco después caía Mir, que perdía la rueda delantera. Como digo, el calor pasaba factura. Muchos problemas con el agarre delantero este fin de semana, ¿eh? Se notaba mucho y en casi todas las motos. El resultado, Binder primero, Pecco segundo, que quizás esperó mucho para atacar, mientras que Jack Miller entraba tercero. En general, buena carrera al sprint, aunque, en mi opinión, un poco más flojos que las anteriores, pero qué os voy a decir yo, que estaba con un rulo con pintura pintando el techo. En fin. Por cierto, Dani acabó en una fantástica sexta plaza. Dani ha hecho un fin de semana bastante bueno, ha demostrado su calidad, no creo que nadie dudase de la calidad de Dani, y el trabajo de Dani y el dinero de KTM están dando resultados y se nota. Bueno, en cualquier caso, la carrera al sprint quedó de esta forma: Brad Binder primero, Pecco Bagnaia segundo, Jack Miller tercero, Jorge Martín cuarto, Miguel Ángel Oliveira quinto, Dani Pedrosa sexto, Maverick Viñale, perdón, el séptimo, Johan Zarco octavo y Marco Bezzecchi noveno. Estos son los que puntúan en la sprint, que ya sabéis que solo puntúan 9. En cuanto a los caídos, Joan Mir fuera, Aleix Espargaró fuera, Alex Márquez fuera y Takaaki Nakagami fuera. Las demás ondas, por si la queréis saber, Alex Rins fuera de los puntos, Stefan Bradal fuera de los puntos y Bueno, ya está. Y Iker Lecuona, que sustituía a Márquez, pues también fuera de los puntos. Pero vamos, de Iker Lecuona me lo puedo esperar más. De lo de Márquez hablaremos al final, pero vamos a hablar muy, muy poco, la verdad. Ya está, vámonos con Moto3. Bueno, la carrera de Moto3 ha estado bastante bonita. Todos sabemos que las posiciones de parrilla en Moto3 no son determinantes para realizar una buena carrera. Aún así, la pole fue a parar a manos de Denis Onchu, que tenía velocidad, con Iván Ortola segundo y David Muñoz tercero, que no podría tomar la salida al sufrir una caída en la última sesión de entrenos. Bueno, la salida muy rápida, muy a saco, con Holgado colocándose primero y Onchu y Yamanaka con muchas ganas. Por suerte, la carrera ha sido muy limpia al comienzo y en general una carrera muy limpia con un grupo cabecero rápido donde cualquiera podría ganar pero donde no se han visto cosas extrañas. Ah, ya sabéis cómo van las carreras de Moto3, todo el mundo guardando a espera de las últimas vueltas. Si había algo claro es que los seis pilotos cabeceros, incluso los que llegaron después, estaban guardándose todos algo. Ahí no había nadie a saco. Esto prometía una última vuelta de infarto, evidentemente. A cinco del final, incluso antes, comenzaban a apretar fuerte, pero no en cabeza, sino en el grupo perseguidor que venía como un tiro. Como digo, la cabeza de carrera se estaba guardando todo. A cuatro del final, el grupo perseguidor ya pillaba a la cabeza y llegaban Onchu, Sasaki y Suzuki, que se unían a este grupo. Ya sí que empezaba a dar bastante miedo. Yo, en cualquier grupo donde esté Onchu, paso miedo, porque es un poco, el turco es un poco, pues, que no sabe lo que puede hacer. Una long lap a tres del final sacaba de la ecuación a Onchu, una long lap por pisar el verde. Y las últimas dos vueltas pues han sido de infarto, con muchísimos pilotos rápidos adelantándose. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido preciosa la carrera de Ortolá y David Alonso. Muy bonita, la verdad, una carrera muy bonita en general, limpia. No he visto grandes locuras y ver una carrera así, tan rápida y tan emocionante, da gusto. Una gran carrera, sin duda. Resultado, Iván Ortola primero, David Alonso segundo y Jaume Masia, que lo ha hecho bastante bien, tercero. Onchu al final, por muy rápido que fuese y mucha pole que tuviese, ha entrado octavo. Ha sido muy rápido, muy valiente. A veces ya sabéis cómo él, es un poco peligrosillo. Pero bueno, tampoco me voy a quejar demasiado de Onchu esta semana. Ortola, impresionante. Una carrera brutal, muy valiente, rápido. Atacaba prontísimo, aunque aquí en Moto3 todos lo hacen. Y Ortola, que aunque es muy alto para la categoría, es un tío muy fino. Personalmente es uno de los pilotos que más me gustan de Moto3 y del Mundial en general. Le veo mucha clase pilotando pese a su juventud. Hay que ponerlo en el radar porque huele a campeonato, la verdad. No este año, pero huele. Aunque quién sabe. Por cierto, la victoria de Ortola ha sido la 700 para los españoles. Holgado entraba sexto, lo hacía muy bien, pero ya sabéis cómo es esto. Puede tomar, incluso tomó la cabeza de carrera, pero Moto3 es bestial y sabéis que cualquier fallo te lleva atrás. David Alonso, el colombiano, nacido en España, entraba segundo. Hizo al principio un poquito el chicle, pero se pudo enganchar a la cabeza de carrera a 12 del final y a punto de ganar se colocaba segundo, lo que está bastante bien. Y después Masia, que evolucionaba, muy rápido, era uno de los pilotos más rápidos en pista de largo, colocándose primero a 11 vueltas del final. Luego se dedicó a controlar a los demás para volver a atacar al final, colocándose en cabeza de carrera. Masia, muy o mucho más centrado de lo normal, está, lo veo muy, muy capacitado para dar el golpe este año, que por otra parte no le queda otra, es que tiene que hacerlo. Y bueno, voy a reseñar también a Yamanaka, que me ha dado mucha pena porque el chaval estaba muy rápido. Empezaba rápido aunque perdía alguna plaza y luego volvía a la cabeza de carrera. Pero mientras atacaba fuerte, pues rompió la moto. Al final ha sido la varilla del cambio. Una pena porque iba muy rápido. Ha entrado, lo han hecho volver a salir y al final salía el chaval llorando. En fin, una pena por él. La carrera, Iván Ortola primero, David Alonso segundo, Jaume Masia tercero, Ayumu Sasaki cuarto, José Antonio Rueda quinto, Daniel Holgado sexto, Xavi Artigas séptimo, Tatsuki Suzuki octavo, Denis Onchu noveno, Diogo Moreira décimo. Os he dicho antes que Onchu había entrado octavo. Yo lo tengo apuntado como octavo. Aquí está apuntado como noveno en la página oficial de MotoGP. Bueno, dad como oficial, evidentemente, lo de MotoGP. Puede que haya habido algún tipo de sanción, que este fin de semana dirección de carrera ha estado fina. Caída, Kaito Toba, Ricardo Rossi y David Salvador. ¿Cómo queda el Mundial, aunque todavía no sea importante? Pues Daniel Holgado está primero con 59 puntos, Diogo Moreira está segundo con 55, Iván Ortola está tercero con 50, todo muy apretadito, Jaume Masia cuarto con 47, Xavi Artigas quinto con 41, Tatsuki Suzuki está sexto con 24 y ya David Alonso estaría séptimo a más de una carrera. Esto es lo que ha dado Moto3 de sí. Ya os digo, una carrera a mí me ha gustado mucho porque no me ha tenido el corazón en un vilo, pero sí que me ha emocionado mucho y ojalá todas las carreras fuesen así. Vámonos como todos, venga. Bueno, sí, de Moto3 he visto pocos entrenos, de Moto2 directamente no he visto absolutamente nada. Sal Lowes había logrado la pole, y lo sé por la página de MotoGP y poco más. Pedro Acosta salía segundo mientras que Jace Dixon logró la tercera posición de salida. La verdad que ha sido un salidón de Acosta y Alonso López, por suerte, muy limpio todo. Buena lucha en la séptima, sexta, octava plaza, donde había una buena pelea. Lowes ha estado intratable en la primera parte de la carrera, marcando un ritmo que estiró el grupo, mucho. Otro punto muy a tener en cuenta ha sido la lucha, una bonita lucha, entre Canet y Arbolino. Bien, dicho esto, Lowes estaba intratable y estiraba el grupo. ¿Qué ha ocurrido? Que al estirar el grupo se ha formado el trenecito de Moto2. Ahí se ha acabado la carrera directamente. Ha sido bastante aburrida. Ha sido la única emoción, pero no quiero decirlo porque suena raro. La única que se podía esperar era que Lowes, fiel a su trayectoria, se fuese al suelo. Al final, por suerte, no ha sido así. Y ha ganado la carrera con Acosta por detrás y Alonso López tercero. Sal Lowes, bueno, pues se vio sorprendido por la salida de Acosta, que es verdad que salía muy fuerte, incluso perdió dos plazas, pero se rehacía muy bien en la primera vuelta volviendo a cogerle la cabeza de carrera. Una vez que la ha cogido ya no la ha soltado. Estaba claro que tenía la velocidad, ya que la pole había sido estratosférica, le había sacado como medio segundo a los demás. Esta velocidad la corroboró pronto cuando enseguida comenzó a rodar en tiempos de récord y solo Acosta se pegaba a su rueda pero sin poder hacer nada más, ni podía adelantarlo ni tampoco podía pegarse demasiado. En mi opinión, el ritmo era demasiado fuerte conociendo a Lowes. De hecho, Acosta, como digo, era incapaz de seguir al británico. A cada ataque de Acosta, Lowes lo replicaba y se iba. Realmente increíble el recital que ha dado Lowes, que cuando todo le sale bien es imparable y es una pena que sea tan inconstante porque es un piloto que me gusta bastante y encima me cae bastante bien. Luego estaba Pedro Acosta, que ha entrado segundo, que ha hecho un salidón que tiraba como un loco para marcar el ritmo. Sal Lowes lo cazaba y pasaba con muchísima velocidad. Muy listo Acosta, se quedaba a su rueda sin intentar nada más a ver lo que pasaba. Poco a poco se le marchaba Lowes, que como digo, hoy estaba intratable, y Acosta, muy inteligente, se quedaba segundo, que son muy buenos puntitos para la saca. Vuelvo a insistir, conociendo a Lowes, lo más inteligente era quedarse ahí, segundo, pero bueno, Lowes no ha fallado, por suerte, como digo, no, yo no quiero que se caiga nadie, y una carrera fantástica tanto de Lowes como de Acosta. Y el tercero, Alonso López, pues salía como un tiro, pero no podía aguantar el ritmo de los dos de cabeza, quedándose tercero. Un poco en tierra de nadie y ya sabéis, con el trenecito formado, pues ya no había quien pillara ni a uno ni a otro, ni se podía escapar, ni nada de nada. Tony Arbolino también se quedaba por ahí perdido, Jace Dixon bajaba, aunque salía tercero, bajaba. Aaron Canet tampoco podía hacer, no podía evolucionar más allá de la quinta plaza. En fin, una carrera pues típica, no diría yo para olvidar, pero desde luego tampoco para enmarcar. Y como dato curioso, bueno, curioso, como dato a tener en cuenta, hay Ogura que ya parecía recuperado y que poco a poco va cogiendo ritmo, pues se iba al suelo al tocar la rueda delantera de Arbolino cuando iba remontando. Ha sido un lance de carrera total. Es cierto que Arbolino lo cierra un poco, pero Arbolino ni sabe que Ogura está ahí. O sea, que no hay demasiado... O sea, un lance de carrera ya está. Me da la impresión de que Ogura se está perdiendo un poco y es una pena porque es un tío muy rápido. La carrera, Sam Lowe primero, Pedro Acosta segundo, Alonso López tercero, Arbolino cuarto, Aaron Canet quinto, Jake Dixon sexto. Séptimo, Sonki Achantra. Octavo, Albert Arenas. Noveno, Félix Salac. Y décimo, Fermín Aldeguer. Y esto deja el Mundial de la siguiente forma. Pedro Acosta primero, con 74 puntos. Tony Arbolino, empatado a puntos, con 74 puntos, segundo. Aaron Canet, 52, a 22 puntos. Ya casi una carrera de diferencia. Y Alonso López ya sería cuarto, a 29 puntos. Todavía quedan muchísimas carreras. Esto no está dicho, ni cantado, ni muchísimo menos. Pero de todas formas, quitando a Pedro Acosta, a Arbolino, que está bastante bien, pese a que hoy haya acabado cuarto, pero aún así ha salvado los muebles. Aaron Canet, ojalá estuviera Aaron Canet para ganar el Mundial, pero me da a mí la sensación de que está un peldaño por debajo. Y después yo, Alonso López, Sam Lowes tendría que recuperar mucho. Sam Lowes este año está muy inconstante. En fin, no veo a mucha gente capaz de ganar el Mundial, aparte de estos tres. Pero bueno, como digo, quedan muchísimas carreras todavía. Y ya está, vámonos con MotoGP. Bueno, a ver qué os cuento de MotoGP. La carrera al sprint había enseñado varias cosas. A KTM le había enseñado que se podía ganar una carrera, que tenían moto para ello. A Ducati le había enseñado que podían aspirar a ganar, pero que también que se podía perder. A Honda, bueno, a Honda le había enseñado que podían salir a la pista, a dar vuelta, poco más. El actor que podía poner la diferencia era Aprilia, que iban rápido, pero dependía de sus pilotos el triunfo o no. De Aleix, con la caída de la sprint, pues no se sabía cómo estaría de confianza, aunque Aleix es un tío valiente, y Maverick iba a depender de cómo saliera. La pole, como he comentado antes, era de Aleix Espargaró con Miller segundo y Jorge Martín en tercera plaza. Bueno, salía, todos salían con la pista en perfectas condiciones, con mucho calorcito y sin nada de agua, evidentemente. Y vuelvo a decir lo mismo, cómo salen las KTM. Es tremendo salidón de las dos KTM oficiales, pero claro, llegábamos a la curva 2 y caía Oliveira y Quartararo y también Bezzecchi se veía involucrado. No caía, pero estuvo a punto. Lo que pasa es que Quartararo se vio un poco aprisionado entre Oliveira y tuvo que forzar. Se fue al suelo y se llevó a Oliveira puesto. Oliveira llegó al Airfence, lo que vuelvo a decir que esto es jodido, ¿eh? Porque ya las motos corren mucho y van a dar una hostia importante en Jerez que esperemos que no llegue más, vamos. Bueno, antes de cumplir el primer giro, sacaban una bandera roja que lo paraba todo. Tanto Oliveira como Quartararo, perdón, se habían quedado tirados en el suelo. Parecía algo peor, pero por suerte todo ha quedado en un susto para Fabio, que se dolía de una rodilla, y un Oliveira que hasta ahora mismo lo que sé es que le dolía el hombro y que por un golpe de la cabeza tenía que ir al hospital. Otra cosa no sé a en este momento. Como digo, Fabio ha sido el que lo ha montado, pero yo no lo veo más allá que un lance de carrera. Pero es que últimamente dirección de carrera está o muy severa o... Bueno, ahora hablaremos un poco de ello. ¿Qué ha ocurrido? Que le han metido una long lap a Fabio, que por cierto ha hecho mal y ha tenido que repetir. Bien. Fabio volvía cojeando al bus para volver a salir y volvía a tomar la salida. Se programaba una nueva salida a 24 vueltas esta vez. Bueno, arranca la salida otra vez, la resalida, digamos. La carrera, como os he dicho, arrancaba con una sanción de los LAB para los dos pilotos de Yamaha. Una para Morbidelli por lo que hizo el sábado y otra para Quartararo por haber tirado a Oliveira. Pedazo de fin de semana para los de Yamaha. Bien, segunda salida. Otra vez increíble. Algo han encontrado en KTM porque salen como un disparo. Pecco llegaba como un tiro y se iba por las dos de KTM sabiendo que si los dejaba marchar, Binder era un tío muy peligroso. Ya no iba a esperar tanto como hizo en la Sprint Race. Antes de terminar esta primera vuelta, caía Rins, aunque podía volver, al final se retiraba. Mir también caería en la siguiente vuelta. Así que las dos ondas que podían hacer algo estaban fuera casi al principio. Bonita y limpia la lucha de las dos KTM oficiales que se respetan bastante entre ellos. Miller no es un cerdo, ni muchísimo menos. Binder tampoco lo es. Y luchan entre ellos, pero teniendo las cosas muy claras. Bien, me parece perfecto. Mientras delante se pegaban, Pecco iba evolucionando siendo el más rápido en pista de largo. Le metía... Pecco llegaba a Miller y le metía un hachazo como hace años que no se ven y este Miller se lo hacía a Jorge Martín. Eso que Miller se enfadaba, pero después se lo hacía a Jorge Martín. Binder seguía en cabeza con... quedaros con esto que os acabo de decir. Pecco le metía el hachazo a Miller y Miller se lo hacía a Jorge Martín, ¿vale? Mientras Binder seguía en cabeza con Pecco a rueda. Un poco más atrás rodaban Miller, Alex y Jorge Martín. Dirección de carrera está muy estricto, y ahora hablaremos de eso un poquito, y han obligado a Pecco a perder una posición. En principio parecía que era por haber pisado el verde, pero no. Era por conducción irresponsable por el adelantamiento que le ha hecho a Miller. Vale. Ha sido a 17 vueltas del final y bueno, le daba un poco de oxígeno a Binder, pero al final no ha sido determinante. Bonita lucha a KTM Ducati. Y bueno, en general lo que yo he visto es que Europa, las motos europeas han dejado KO a Japón y veremos a ver cuánto dura o si los japoneses se van a poder recuperar del golpe. Ya hay rumores, por ahora son solo rumores, así que no lo toméis como oficial, de que KTM y Red Bull van a anunciar un fichaje importante e inminente. Así que si es KTM y Red Bull, pues ya sabéis quién está sonando, ¿verdad? En fin, como digo, solamente un rumor, ya veremos. A 8 del final caían casi juntos Zarco y Bezzecchi. Este último, con esta caída, ya perdía cualquier opción a seguir liderando el Mundial. El agarre empezaba a pasar factura, por lo que había que tener cuidado. La última vuelta arrancaba con Pecco primero y Binder a rueda y con ganas. Lo ha intentado hasta el final y no lo ha logrado, pero claro... Si lo intenta hasta el final, ¿qué más se le puede pedir a un tío? Bonita última vuelta con un Binder desatado, pero todo bajo control, ¿eh? Tampoco os creáis que ha sido una locura. Primero Pecco, bien por Pecco que no se viene abajo, que es verdad que a veces puede fallar por presión, pero que la aguanta bien. Segundo Binder, muy bien, muy, muy listo, muy rápido e intentándolo hasta el final. Y tercero Miller, que lo ha hecho bastante bien. Después tengo que hablaros también de la presión de las gomas. Espero que no se me olvide. Pero a ver, primero, las sanciones. ¿Sabéis que suelo tener el corazón dividido con respecto a las sanciones? Soy de los que creen que las sanciones se deben dar cuando son necesarias y cuando son justas y que se tienen que aplicar y que a veces pues hay que poner sanciones bastante duras. Ya te llames Márquez o te llames Jorge Martín o te llames Morbidelli, me da igual. Las sanciones se tienen que cumplir. Claro, también hay que poner bien las sanciones, esa es otra. Pero bueno, dirección de carrera parece que se quiera lavar un poco la cara después de las últimas cagadas que está haciendo y está actuando en el acto, demasiado en el acto, me parece a mí. Demasiado en el acto, no. A ver, me explico. Yo, si se tiene que actuar, que se actúe en el acto. Pero, en mi opinión, algo duros. La sanción de Morbidelli y Fabio, bueno... Visto lo visto en lo que llevamos de temporada y de la que se está montando desde Portimao hasta ahora, pues era de esperar. Pero obligar a Pecco a ceder una plaza por un adelantamiento a Miller, no sé, yo no lo veo. conducción irresponsable por meterse en un hueco en una competición. Bueno, pues si comienzan a penalizar estas maniobras, ¿quién se va a atrever a adelantar? Porque de hecho, después de esta sanción, de esta perder una plaza, se ha visto a un Peco que se lo pensaba mucho a la hora de adelantar y ha tenido 3-4 oportunidades o más antes del adelantamiento final, seguro. Y luego está el asunto de, ¿vamos a ver el mismo baremo para todos los pilotos? Porque ya hemos visto que no. Ya hemos visto que Luca Marini no ha sido sancionado y Bastianini todavía está fuera. Así que, por un lado, no lo vamos a ver seguro o no lo estamos viendo. A partir de ahora no sé. Yo soy el primero que defiendo las sanciones, de verdad, pero siempre que haya habido un hecho punible. Un adelantamiento duro para mí no es sancionable. Es cierto que el adelantamiento ha sido un auténtico hachazo, pero tampoco le ha pegado un golpe como Valentino hizo con Sete o como Márquez con Lorenzo. Ha sido un hachazo bien dado, no ha habido peligro y lo ha adelantado. En fin, creo que la sanción ha sido desmedida, aún así no ha afectado para nada. Y esto va a ser así para todas las categorías, porque en Moto3 hachazos como estos se ven no 10, se ven 10 todas las vueltas o más. Entonces no, allí no han penalizado a nadie. Si, no sé, es que no lo entiendo. O es que quizá el reglamento de MotoGP es distinto. Siempre se ha dicho que MotoGP tiene que dar más ejemplo, pero es que, vuelvo a insistir, yo no sé si estoy equivocado. Si habéis visto la carrera, por favor, comentármelo. ¿Vosotros habéis visto ese adelantamiento como para perder una plaza? Yo desde luego que no. En fin, ya veremos en qué acaba todo y en qué acaba tanta tontería de no tener un reglamento realmente claro. En fin. Bueno, ¿cómo ha quedado la carrera en sí? Que al final me pierdo. Pecco Bagnaia primero, Brad Binder segundo, Jack Miller tercero, Jorge Martín cuarto, Aleix Espargaró quinto, Luca Marini sexto, Dani Pedrosa séptimo, que lo ha hecho bastante bien todo el fin de semana, en los entrenos también. Alex Márquez octavo, Takaaki Nakagami noveno, como primera onda, y décimo Fabio Quartararo. Las caídas, pues Maverick Viñales no se ha caído, ha roto en la última vuelta en la cadena de la moto, algo que parecía olvidado, pero que se suele ver al menos una vez al año, es algo extraño. Johan Zarco sí se ha ido al suelo, Marco Bezzecchi también, Ale Rin, Joan Mir y Miguel Ángel Oliveira, que se lo llevaba puesto Fabio Quartararo. El Mundial queda de la siguiente forma. Pecco Bagnaia vuelve a coger la cabeza del Mundial con 87 puntos, Bezzecchi está segundo a 65, 22 puntos de diferencia, Brad Binder tercero con 62 puntos, Jack Miller ya está cuarto a 38, que sería más allá de un fin de semana, Viñales quinto con 48, Luca Marini estaría sexto también con 48, también con 48 está Jorge Martín, Ale Rin con 47, como veis aquí está todo muy, muy pegado, a partir del cuarto están todos muy, muy, muy pegaditos, Zarco también tendría 46, que está noveno, Aleix Márquez, perdón, está décimo con 41, Fabio Quartararo está con 40 puntos, en fin, del cuarto para abajo está muy, muy pegadito. Por suerte, yo lo que veo es que el monopolio que iban a tener las Ducati, que todos creíamos, me meto porque son 8 Ducatis muy rápidas y muy capaces, no está siendo tal monopolio. La primera Ducati es la de Pecco, el segundo sería la Ducati de Bezzecchi, pero tercero estaría la KTM de Binder, cuarto la KTM de Miller, quinto la Aprilia de Viñales, después tendríamos el sexto con otra Ducati, séptimo otra Ducati, octavo una Honda, en fin. Es verdad que después vendría Zarco con una Ducati, Márquez con una Ducati, pero no están entrando en los podios tanto como se creía. ¿Lo veo bien o no? A mí me da igual. A mí al final el que me importa que gane es el piloto. Da igual que sea con cualquier moto. En fin, quedan muchísimas carreras, quedan muchísimos puntos en juego y esto puede cambiar y de hecho espero que cambie porque Pecco tiene cara de campeón. En fin, esto es todo lo que ha dado de sí las carreras. Ah, no, las presiones. Me lo voy a tirar de memoria, ¿vale? Porque lo tengo por ahí apuntado, pero ahora mismo no lo encuentro. Bueno, quería controlar las presiones de las motos para que no se pueda jugar o no se pueda hacer trampas. No se podía hacer ninguna trampa porque el año pasado no había una presión obligatoria, sino indicada. Entonces tú podías salir con una presión que te diera la gana porque no estabas haciendo una trampa. Este año sí lo han regulado a una presión. No me preguntéis cuál es la presión porque no estoy seguro. Pongamos 1,8, que me suena esa presión, pero no estoy seguro. Bien, esa presión se va a poder jugar, creo que es tiro de memoria, insisto, 0,2 arriba o abajo. Pero claro, 0,2 arriba o abajo en un circuito, pongamos como, no sé, el Red Bull Ring, no es lo mismo que 0,2 en Jerez con el asfalto a 55 grados. Cuando tú vayas con un asfalto a 55 grados yendo el primero, podrás mantener esos 0,2. Pero cuando tenga el asfalto a 55 grados y tenga delante 6 tíos echándote aire caliente a la parte delantera de tu moto, esos 0,2 se van a ir para arriba. Claro, esto lo veía todo el mundo. Dorna parece que no. Y encargó unos sensores que por ahora hay 2 sensores solamente. Los sensores valen una pasta espectacular. Bien. Claro, todo el mundo, como vuelvo a decir, decía o se comentaba en podcast, en prensa, en internet, que esto no se iba a poder llevar a cabo por lo mismo. No es lo mismo el aire fresco del que va primero que el aire fresco del que va el 12. Para Jerez debería estar implantado, pero han recogido cuerda y han dicho que no se va, que se va a estudiar más, que no sé cuánto. Claro, es que no se puede. Es que estamos en Jerez con un asfalto que puede freír un huevo en él. En fin. Simplemente es un apunte, no os compliquéis mucho la vida con esto. Espero que este enorme paso adelante de las KTM no sea un espejismo y que no se quede en nada. Ya veremos en Francia. En cuanto a la ausencia de Marc Márquez, voy a hablar poquísimo, poquísimo. No estaba recuperado al 100% y ha decidido no correr en Jerez. Punto. Desde nuestro punto de vista, sentados en nuestro sofá, en la moto, en el trabajo, en la barra del bar, donde queramos, podemos opinar como nos dé la gana. Podemos quizás ver que una lesión en un pulgar no es lo suficientemente importante como para perderse un gran premio, sobre todo después de la machada que hemos visto hacer a esta gente, al propio Marc, sin ir más lejos. Pero nosotros no somos él, y él ha decidido no correr, porque como persona que es, tendrá miedo o preocupación, o lo que sea, es lógico, ha pasado mucho y no quiere volver a pasar por una cosa así, y más en una moto que sabe que le puede hacer daño. No digo que haya cogido miedo a la moto, yo no lo sé porque no conozco a Marc. Por esto, por el no correr, por el purgar, y como no podía hacer de otra forma, le ha caído críticas y burlas. Bueno, solo Marc sabe lo que él ha pasado. Y luego, solo él sabe en qué punto está, en qué punto se ve y en qué le aporta este deporte o qué le puede aportar esta moto a su momento actual. Y sobre todo, en qué punto vital está. Eso lo sabe él y él tiene que decidir. Nosotros no somos nadie. Podemos opinar, pero atacarlo, pues bueno, pues cada cual que haga lo que quiera. Yo sé exactamente qué haría con su dinero, pero bueno, yo soy un autónomo. Así que, bueno, si alguien cree que Marc tiene algo que demostrar, que se lo haga mirar seriamente. Un campeón del mundo no tiene que demostrar nada. Un campeón de MotoGP, mucho menos aún. Y un 8 veces campeón del mundo, imagina. En fin, opinar es fácil. Y ya está, esto es lo que voy a decir de Marc Márquez. No voy a entrar al trapo de todo el mundo que lo está puteando. O que se ríe de él directamente. En las imágenes de la carrera de hoy ha estado muy bonito porque, bueno, ayer también hemos podido ver un circuito de Jerez lleno hasta la bola, con el parking de motos que se me ha puesto los vellos de punta. Yo no he podido ir. Me dais envidia los que hayáis ido porque era espectacular. Bastante, bastante lleno el sábado y hasta la bola el domingo. Por supuesto, desde la organización han sacado pecho. A ver, esta audiencia de Jerez a mí me parece perfecto, está muy bien. Pero hay que contar con las carreras ya disputadas y ver las gradas de estas carreras. Y también pensemos que Jerez no es un baremo muy fiable para saber en qué punto está la audiencia en los circuitos. Todos sabemos que Jerez es bastante especial en España. No os he vuelto a hablar el de las audiencias porque no quiero daros más el coñazo, pero el asunto va muy a peor. Es cierto que el formato al sprint ha metido mucha gente en los circuitos el sábado, eso sí es cierto, evidentemente, el formato al sprint funciona y está muy, muy interesante, pero el que va el sábado tiene entrada para el domingo normalmente, así que el cómputo pues es el mismo. En fin, aún así Jerez ha estado lleno y esto no se puede negar. Tengo alguna información, tengo algo escrito sobre las audiencias en DAZN y de cómo va la cosa, y si el asunto sigue tan mal, quizás esta temporada os vuelva a comer el coco. Y bueno, yo creo que hasta aquí el programa. Yo creo que no hay nada más. En fin, la semana que viene tendremos un programa normal de motos y la próxima llegará a Le Mans. Veremos cómo están las gradas en Francia. Y veremos qué me tiene preparado mi mujer, porque ya me ha dicho que para dentro de 2 semanas tenemos barbacoa familiar. En fin. Si en la carrera de Le Mans, perdón, me notáis la voz más rara de lo normal, pues a lo mejor es que estoy grabando con un par de cervezas de más. Bueno, la música que ha sonado por aquí, bajo licencia Creative Commons, ha sido de Penutzón y de Aire. Esto ha sido Motociclismo 34 y yo, Juanjo Ramírez. Tened mucho cuidado con el calor, que está pegando muy fuerte, y recordad que hagáis lo que hagáis, que esto os haga feliz. Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigos.